Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 6 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último son los datos que ha publicado Sanidad esta misma tarde, que suman otro punto en la tasa de incidencia media del coronavirus en España. Se sitúa en 164 casos por 100.000 habitantes, después de que se hayan diagnosticado 6.600 nuevos positivos. Sumamos 128 muertos en las últimas 24 horas. Con estas cifras, hoy Pedro Sánchez ha comparecido por sorpresa tras el Consejo de Ministros para anunciar que estamos ante lo que ha definido como el principio del fin de la pandemia. Ojalá tenga razón, Dios me libre de pensar lo contrario. El problema es que esto huele a la campaña electoral del 4 de mayo y eso no se lo quita a nadie. En fin, ese avance, ese principio del fin, se debe también, ojalá, al acelerón en el ritmo de llegadas de vacunas que hará que España reciba, según Sánchez, 87 millones de dosis en los próximos meses. Esto permitirá cumplir el objetivo de tener inmunizado al 70% de la población a finales de agosto.
La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas, que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas, lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. Esta es la planificación prudente, más conservadora.
Ha dicho españoles y españolas inmunizadas. Le ha faltado inmunizados. Claro, es que, en fin, esto del lenguaje inclusivo o lo dices todo o te quedas españoles, españolas, inmunizadas e inmunizados. ¿Cómo le gusta lo de compatriotas y en consecuencia, eh? Le encanta, ocupa mucho, tiene muchas sílabas. Pero claro, dices compatriotas y luego te aprueban los presupuestos, los de Batasuna, ¿y qué quieres que te diga? Como que algo falla. En fin, no es el único anuncio que ha dejado Sánchez en esta rueda de prensa. También ha dicho que no tiene intención de prolongar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. A partir de entonces, la pandemia se cogestionará entre gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud.
Continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos.
Muy bien. Además de los anuncios, Sánchez ha lanzado otro mensaje a Isabel Díaz Ayuso. Vuelve a pedir responsabilidad, seriedad y lealtad a la presidencia madrileña después de que se supiese que el gobierno regional se reunió con representantes rusos para explorar la posibilidad de comprar la dosis de la vacuna Sputnik. Díaz Ayuso dice que lo hizo ante la inoperancia del ministerio.
Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Hoy vuelve a ser noticia otra vacuna, la de AstraZeneca, porque la Agencia Europea del Medicamento ha tenido que desmentir a uno de sus máximos responsables, que ha asegurado que sí, que hay un vínculo claro con los trombos detectados en algunos pacientes. La verdad es que lo de AstraZeneca es para estudiárselo, ¿eh? José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Conce, la EMA, oficialmente la agencia insiste en que aún se sigue investigando.
Efectivamente, Ángel, pero esto no ha hecho más que generar un momento de enorme incertidumbre en Bruselas. Por un lado, la Agencia Europea del Medicamento ha tenido que salir a desmentir a uno de sus altos funcionarios y ha asegurado que en estos momentos su equipo científico sigue estudiando los trombos que han tenido lugar en algunos pacientes que han recibido la vacuna. Asegura, de todas formas, que en las próximas horas, días como mucho, ofrecerán todos los detalles al respecto. Pero es que, por otro lado, efectivamente, como dices, Ángel, esta mañana un funcionario de la agencia ha confirmado que estos trabajos concluyen que sí hay vínculos entre los problemas sanguíneos y la vacuna de AstraZeneca. Es más, aseguraba en una entrevista a un diario italiano que son las personas en torno a los 50 años las que podrían sufrir este tipo de trombos, siempre casos raros y totalmente aislados. Por lo tanto, estamos ahora mismo muy pendientes de lo que definitivamente y de forma oficial diga la Agencia Europea del Medicamento. Muchos expertos, Ángel, aseguran ya que van a mantener que la vacuna es segura, aunque quizás a partir de ahora la suministren a personas que no se encuentren en esta franja de edad.
Bueno, pues si hay alguna duda, yo ya he pasado de los 50. Si les sobran, que me llamen, que estoy ahí el primero. De nuevo en España, la otra noticia del día son los datos del paro en marzo. El gobierno vende que el mes pasado se redujo en 59.000 personas. Lo cierto es que el primer año de pandemia deja 400.000 parados más solo en las colas del antiguo INEM, a los que hay que sumar 743.000 que no trabajan porque están en ERTE y a los autónomos en cese de actividad. En total, casi 6 millones de personas. Desde la COE, Rosa Santos subraya además que los empleos creados están muy focalizados.
58.000 parados menos, muy focalizados en actividades del sector servicios, muy relacionadas con las actividades preparatorias de la Semana Santa. Y en comparación con otros meses de marzo de años pasados, la afiliación crecía al más del doble que ha crecido en este mes de marzo.
Todavía en página económica, el Fondo Monetario ha revisado sus previsiones de crecimiento para 2021. Mejora su pronóstico para España hasta el 6,4, bien, pero seguiremos como uno de los países donde más tardará la recuperación. No estaremos en niveles prepandemia hasta 2023. ¿Y dónde hay que firmar? Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hasta el año 2022 no veremos una situación económica que tenga algo que ver con el panorama prepandemia, una recuperación a distintas velocidades y donde España está a la cola entre los países de la zona euro.
And Spain actually would come.
La recuperación de España será más tarde, decía la economista jefe del fondo. Hay muchas velocidades incluso dentro de la zona euro. Que España dependa del turismo incluye a nuestro país en lo que el fondo define como divergencias peligrosas a la hora de abordar la recuperación. Eso sí, el FMI mejora las perspectivas de crecimiento para la economía española para este año en medio punto. España crecerá en 2021 un 6,4%, una cifra lejana a las previsiones del gobierno. El fondo deja sin variación su previsión de crecimiento para el próximo año en un 4,7%. El desempleo será este año del 16,8% de la población activa y apenas descenderá un punto hasta el 15,8% en el 2022.
Y terminamos en el Congreso porque la Mesa ha dado luz verde a la Comisión de Investigación sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Previsiblemente, eso sí, el PSOE y sus socios harán valer su mayoría en la Junta de Portavoces y vetarán esta petición del PP. Se admiten apuestas. Juan Andrés Rubert.
La petición de comisión pretende investigar si las ayudas concedidas a Plus Ultra cumplen los requisitos. Son varios los puntos que se tienen que aclarar. El primero es si fue lícito el rescate de la aerolínea por valor de 53 millones de euros. Se hizo a través del reparto de ayudas públicas ante la pandemia, pero solo para actividades viables y estratégicas, requisitos que no cumple Plus Ultra. Representó solo, de hecho, el 0,03% del tráfico aéreo en España en 2019. Segundo, ¿por qué no se ha hecho con otras compañías españolas de mayor calado o por qué se le concedió una ayuda que le fue denegada por entidades financieras? Plus Ultra cuenta en la actualidad con un único avión y solo ha realizado dos operaciones en lo que llevamos de año. El 47% del capital de la empresa está en manos venezolanas y tiene conexiones con el chavismo. Hay incluso socios de esta empresa que están siendo investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales.
Tres consideraciones muy rápidas. La primera, no se va a investigar. Ni en el Congreso, ni en ningún sitio, y si no al tiempo. La segunda, seguimos sin saber qué pasó en Barajas en aquella reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Y la tercera, seguimos sin saber qué fue de aquel cargamento de maletas que bajaron del avión de Delcy Rodríguez y se quedaron en España. Todo en el mismo saco. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy someto a análisis los datos de la formación profesional en España. Dos de cada tres alumnos eligen la enseñanza general con destino a la universidad sin analizar las posibilidades de empleo. Justo lo contrario que en el país top de la educación en Finlandia, donde dos de cada tres estudiantes cursan formación profesional con salidas ocupacionales de éxito. Por eso la cuestión es qué debemos hacer para prestigiar la formación profesional que cubre con diferentes grados necesidades reales y cómo advertir con acierto de las fábricas de parados que son algunas carreras universitarias. Por cierto, si nos ponemos deberes, algo habrá que hacer para equilibrar los gustos entre chicas y chicos. Ellas masivamente siguen demandando como primeras opciones sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad. Bienvenidos en estos tiempos de pandemia y de crisis de valores, pero ¿por qué ellos no lo eligen? ¿Por qué los chicos no se inclinan por esos cuidados? Y si lo hacen, en su caso abrumadoramente, por informática y comunicaciones o por transporte y automoción, dejo un dato. Electricidad y electrónica, en el grado superior, es la opción únicamente de un 5% de mujeres, quienes por el contrario eligen imagen personal, lo que ellos no, para pensar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 22 grados en Cibeles y el cielo despejado. Buen tiempo que mañana va a comenzar a cambiar con un descenso en las temperaturas. En cuanto al tráfico, a esta hora circulación densa en tres puntos. En Madrid, entrada por la A6 en el Plantío, por accidente en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Majadahonda, sentido sur. La presidenta Ayuso ha asegurado que no será la primera ni la décima vez que el Gobierno de Madrid se adelanta a Moncloa en la lucha contra el coronavirus. Hoy hemos conocido que el Ejecutivo madrileño exploró la posible compra de la vacuna rusa Sputnik. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Buah, Champions, eso es lo que dicen los clásicos, final anticipada, ¿no?
Esto es lo que mola, sí, bueno, llegó el día, Real Madrid-Liverpool en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Es a las 9 en Valdebebas y le llega al Real Madrid con la defensa en cuatro porque hoy también Miguel Ángel Díaz ha perdido a Varane.
Sí, se juntan sobre el terreno de juego 19 Copas de Europa, nada más y nada menos, y la noticia del día es el positivo por COVID de Varane, que se une a las bajas de Ramos, de Carvajal y de Hazard. En principio Zidane va a repetir el mismo dibujo que contra Eibar, con tres centrales, Nacho, Militao y Mendy, con dos carrileros, Lucas Vázquez y Marcelo, quedando arriba Asensio y Benzema. Muchas bajas tiene el Liverpool también, recordemos Van Dijk, Joe Gómez, Matip y Henderson. Va a pitar el alemán Felix Bridge, dos apercibidos en el Madrid, son Mendy y Valverde, que si son amonestados no podrían jugar en Anfield la próxima semana.
Pues daremos cuenta de ello a partir de las 8:15 en tiempo de juego, también con el otro partido de hoy, que es el Manchester City Borussia Dortmund. Bueno, te cuento también que, como ha informado Juan Antonio Alcalá, el Departamento de Integridad de la Federación insta al Comité de Competición a que investigue si hubo o no hubo insulto racista de Cala a Diakabí en el Cádiz-Valencia. Hoy Diakabí se ha reafirmado en la acusación y Cala lo ha negado absolutamente todo. El técnico del Athletic, Marcelino, ha confirmado hoy que habrá pasillo a la Real Sociedad mañana en la Liga después de su victoria en la final de Copa. Y lo último que te cuento es que en la vuelta al País Vasco ha habido victoria de etapa española para Alex Aramburu.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Un mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Veinte años no es nada. Uriarte, buenas tardes.
Hola.
Oye, ¿has leído el titular de tu sección hoy?
Ella baila sola.
Ella baila sola.
Quería poner parejas, pero pongo pajeras.
Vale, vale. Ella baila sola y parejas que lo dejamos ahí, ¿no?
Vale, sí.
Ella baila sola y parejas que deben volver. Muy bien. Digo, 20 años no es nada, puede ser un enfado largo, pero tiene solución. Un ejemplo es el dúo Ella baila sola. Sola, sola, dos décadas después, no, dile a Flowers que no es broma, que es tal cual.
No es broma, sí, ya, le estoy diciendo a mi mujer que no, que me he equivocado yo, ya. Sí.
Dos décadas después han hecho las paces y regresan, lo que nos lleva a proponer otras parejas que nos gustaría ver de nuevo. John Uriarte, que aunque me duela, es mi pareja en momentos de radio como este, ay, nos ayuda a ello.
Esa dislexia temporal me mata. Ya, sí, he visto luz y entrado. Bien. Bueno, a ver, si te pones como nombre de pila en el grupo Ella baila sola, luego que no te extrañe que se vaya al carajo el dúo, porque claro, tú me dirás.
Claro.
Pero bueno, hablemos de dúos que deberían volver. Uno es Albano y Romina. Fíjate, yo que pensaba que nunca se iban a separar después de escuchar esto.
Pero es fácil convivir con Albano. Aliados, somos dos en contra de todo, no estoy sola.
Ni sus vibraciones vocales.
Absolutamente, ¿no?
Joder, qué empalagoso, ¿no?
Bueno, eran ñoños, pero claro.
Pero mucho.
Como dice un amigo mío, las parejas que son muy pegajosas no acaban bien y las que son más siesas acaban mejor. Ahí lo dejo.
Bueno.
Esto es para que tú y yo quedemos bien.
Sí, no, ya imagino.
Eso le contaba a Andrés Averasturi, que les miraba como diciendo, a mí no me la dais. Bueno, no, otro dúo que debería
de
volver...
Acabaron como el Rosa de la Aurora, ¿no?
Ah, tremendo. Claro. Bueno, ahora creo que andaban que sí, que no, porque poderes o caballeros don dinero.
Necesitan
otro dinero. Otro dúo que debería volver es el de Ana y Johnny, más que nada para que los millennials supieran de qué hablábamos.
Sí, una pareja que estaba muy unida, pero eso sí, se gritaban mucho.
Y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar.
Cuidado, que viene ahora.
Tómame,
Joder, macho, qué angustia, por favor.
Como para equivocarte al ir a hacer la compra.
Joder.
quedas.
Pero por favor, quítalo ya, macho, qué angustia, tío.
Claro,
dices,
claro.
Madre mía, cualquiera. Jo.
Cualquiera. Ana Sánchez y Juan Enrique Dapena, que
se ha pedido Dapena. ¿Se ha pedido Dapena?
Sí,
un poco de que lleva, macho.
Bueno. Porque ella le echaba cada bronca que...
Por favor.
Bueno, en fin. Y eso está bien escrito, ¿eh? Más allá de la música, hay otras parejas que deberían ser eternas, como él y él.
Sí, porque los dos eran chicos, o al menos marionetas masculinas. Nos referimos a Epi y Blas.
¡Qué sed tengo!
Epi, si tienes tanta sed, ¿por qué no te levantas y coges un vaso de agua, eh?
Oh, es que también estoy muy cansado.
Está bien, comprendo la indirecta. Te traeré un vaso de agua.
Qué grandes. Epi y Blas. Sí. Que se quieren una naranja y un limón, cosa que poca gente sabe. Pero bueno, la demostración...
Pues porque
de
lo
que...
dices tú.
Bueno, yo porque soy muy instruido y leído en estas cosas. De latín no sé, eso. Pero de Pibla es un montón y de Barrio Sésamo. Bueno, la demostración de que lo de compartir piso y no aguantar al compañero de habitación viene de viejo. A veces Epi y Blas han vuelto, pero queremos más de ellos. Y de otras parejas que ya no están.
Sí, como un trío que luego fue dúo y hoy son singles. Nos referimos a Martes y Trece.
Dígame, ¿encarna? Sí, encarna de noche.
¿Encarna?
Vamos a ver, amiga sorda de la noche.
Es que te siento muy lejos, ¿eh?
Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección.
Oye, ¿encarna de noche?
Sí.
Te escuchamos el programa todas las mañanas.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Algete está ahora en Cincinnati.
Sí, sí, Nati también te escucha. Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mil y moto, ¿eh? Pues digo, voy a freír a los chicos, ¿no? O sea, que luego me sequen y me quedo yo sin escuchar encarna de moto, ¿le sabes?
La empanadilla de Móstoles, ahí está.
Todo un clásico. Todo
un clásico. Sí, señor, los Reyes de la Noche Radiofónica y la empanadilla. Te digo una cosa, conozco a dos de nombre Leno y Francis que han hecho programas en el estudio de Encarna de Noche.
Vamos, unos clásicos también.
Sí, señor.
Sí, sí. Nunca llegarán a la altura artística, mediática y legendaria de... Estos sí que eran buenos. Esteso y Pajares.
Tiene suerte, Dolores. ¿Y la da?
Pero si es un desgraciado.
Amador, es elefante. Si lo hubieses visto anoche, 12 veces seguidas salió el 15.
Pase, hijo.
Oye, tronco, yo de suerte paso a tope. Pero ayer hice una quiniela y la traigo aquí. No servirá de nada. ¿Pero qué hago? ¿Te la paso por la chepa?
¿Y por qué no te la pasaste por un cuerno, desgraciado?
Te la pasan por un cuerno, le dice.
Claro, Pajares y Esteso, Esteso y Pajares. Solo
oye, le he mandado a mi amiga Garbiñe el pantallazo del guión y sí. Me ha respondido, dremía del amor hermoso, ¿eh? Sí, sí.
Está tal llorando, cual. ¿No?
Hombre, por favor.
Está llorando. Bueno, es lo que hay. Solo he nacido para hacer feliz a la gente. Bueno,
sí,
en fin, solo pensar que iban a rodar Pajares y Esteso una versión a su estilo del Código Da Vinci, qué pena que no lo rodaron porque eso hubiera sido tremendo. Bueno, Manuel García Lozano y Francisco García Lozano, los hermanos Calatrava, el apellido es el segundo paterno, ya sabes de qué estoy hablando, ¿no?
Grandioso, sí. Lo que no sabemos es de quién heredaron el arte para hacer esto.
Dominguero español, no pasas de 40 cuando vas por esas rutas y te llaman lo que sea. Es mejor que no discutas.
A mí me encantaba. Me encantaba cuando se ponían acá, cuando uno se ponía a cantar y el otro hacía comentarios.
Lo mejor era que decían el feo y el guapo. Y digo, hombre, guapo.
Sí, hombre, era guapo el tío.
Hombre,
el feo era feo,
tú y yo.
Pero guapo
del
era guapo.
Del montón. Bueno, el otro era como Mick Jagger. De Badajoz al fin del mundo, unos cracks, esos sí, maravillosos que arrasaron, que siguen vigentes, pero que aún así nos gustaría verles más. Bueno, podríamos seguir con más parejas, Expósito, que queremos reivindicar, pero de momento podríamos terminar con Enrique y Ana.
Bueno, una pena que no vuelvan, eso has puesto tú en el guión, con lo bien que se llevaban, aunque la prensa tampoco ayudó mucho. Ojo a la pregunta que les hacían en sus comienzos.
Enrique, ¿quién es el cerebro? ¿Quién es el que organiza las actuaciones? ¿Quién es el que decide la canción que se va a estrenar o que se va a hacer?
Bueno, cada una aporta su pequeño grano de arena. Diga.
Ana, ¿qué opinas tú de esta pregunta que le he hecho a Enrique? ¿También es válida para ti?
Pues a mí me gusta.
A mí me gusta.
A ver, una niña de 7 años es un adulto y le dice ¿quién es su cerebro?
El truño ese, dice la otra. Pues a mí me gusta. No sabe qué, pero claro, es lo mismo.
Que la niña era la que mandaba de verdad, ¿eh?
Te han faltado los dos viejetes de Barrio Sésamo, que eso sí que somos tú y yo en el palco.
Esto podemos hacer segunda parte, ¿eh? No te
Venga,
preocupes.
Va. Adiós.
Venga, hasta luego.
Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Tú has visto el guión que ha mandado este?
Sí, lo tenía en mi correo, pero no lo he visto hasta que lo has dicho tú.
Vale. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis comentando las cifras del paro. Dale.
Nos dice Marcos, dijeron que de esto salíamos más fuertes. Que se lo digan a los trabajadores que no sabrán qué hacer cuando acabe su ERTE. También nos dice Patricia, si es verdad que en marzo ha mejorado el paro, espero que sea el comienzo de meses de crecimiento, significará que todo va mejor. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en Instagram, videoblog, en el que ya puedes ver y en el que analizas el último CIS de Tezanos lleno de datos erróneos. Nos dice Pilar que si la encuesta miente debería estar prohibida porque solo confunde así a los votantes. Y también opina Luis que a Tezanos se le sigue pagando por un trabajo que está mal hecho. ¿Eso en qué empresa se permite?
En esta, sí, en esta que pagamos los demás. Esta noche, tiempo de análisis, Maripau Domínguez, Fernando Jáuregui, a las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
El presidente del gobierno vuelve a la carga con sus promesas. El 70% de la población dice estará vacunada a finales de agosto. Ojalá sea así, pero con el historial de promesas incumplidas y de una gestión más que cuestionable de la pandemia, sorprende que siga anunciando noticias esperanzadoras, porque ya sabemos cómo acaban. Más sorprendente sería que las creyéramos. Por cierto, a Pedro Sánchez, en un año que llevamos de pandemia, se le ha visto poco o nada visitando hospitales o centros estratégicos en el combate de la misma. Quizás estaba demasiado ocupado escribiendo discursos triunfalistas.
El único tema es que tampoco los escribe él, pero bueno, esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
Cope. Estar informado.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobre mesa de cine, el 13.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva calvo pack de 3. Comprando 2 el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Pedro Sánchez ha pronosticado que para dentro de 2 meses tendremos a 10 millones de personas vacunadas, es decir, más del 20% de la población inmunizada, algo que permitiría, según el presidente del Gobierno, alcanzar el 70% en verano. El objetivo es ambicioso, solo podríamos lograr si se aumenta el ritmo de vacunación. Ojalá, como parece, se consiga. Mientras tanto, la cuarta ola del coronavirus sigue avanzando, aunque muy lentamente. Hoy se han notificado 128 muertos y poco más de 6.000 positivos. Detalles, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La incidencia acumulada en los últimos 14 días sube un punto, hasta los 164 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia en los últimos 7 días desciende un punto. Esto quiere decir que deberíamos esperar a los próximos días para ver cómo evoluciona realmente la curva de contagios, porque de hecho ayer fue festivo en 6 comunidades autónomas y eso puede estar influyendo en los datos que recibe Sanidad. En cambio, lo que parece bastante claro es que la situación en los hospitales sigue empeorando, incrementa muy lentamente, eso sí, el número de hospitalizaciones y el de camas UCI ocupadas por pacientes con COVID. Y por territorios, Melilla, Ceuta, Navarra y Madrid son los que más casos están diagnosticando en las últimas semanas.
Para controlar la propagación del virus, algunas comunidades endurecen sus medidas. Desde hoy, en 21 municipios de Castilla y León, entre ellas las capitales Valladolid, Soria, Burgos, Segovia y Palencia, tienen cerrado el interior de la hostelería. En el País Vasco, la provincia de Álava y su capital, Vitoria, quedan cerradas perimetralmente desde mañana. Mañana también se esperan nuevas medidas en Navarra. Y en Cantabria, hoy han decidido dejar para el fin de semana un posible cierre del interior de bares y restaurantes, entre otras medidas. Cualquiera hace previsiones. A mí me da que nadie se pone en el lugar del propietario, del empresario, del autónomo en un bar. COPE Santander, Katia Nogueira.
La evolución de los datos invita a pensar que Cantabria pasará al nivel 3 de alerta sanitaria a finales de semana o a más tardar de cara al fin de semana. La región volverá a foros de un tercio en celebraciones, comercio minorista, zonas comunes de hoteles y otros alojamientos. Y en la hostelería, 75% en las terrazas y cierre del interior. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
Cierre de la prestación de servicio en el interior de los locales de hostelería y solamente se podría hacer en terraza y también en la recogida de los alimentos, la recogida de la comida en el establecimiento o el servicio a domicilio. Nunca se permitiría el consumo en el interior del local de hostelería.
Cuando entren en vigor las medidas, también se reducirá a 4 el número máximo de personas que se puedan juntar en cualquier ámbito público o privado.
Aparcamos la pandemia. Te cuento que la Fiscalía rechaza imputar a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y a toda la ejecutiva de Podemos por el caso Neurona. Considera que no existe indicio alguno del delito de administración desleal que se ha denunciado. Patricia Rossetti.
Ni Belarra ni la ejecutiva de Podemos. La Fiscalía de Madrid rechaza la imputación que pidió la exsenadora del Partido Morado, Celia Cánovas. Evidencia que su interés sobrepasa el ámbito de la investigación, dice la Fiscalía en un comunicado. Cánovas pidió que se reabriera la causa de los sobresueldos a la gerente y al tesorero, pero el Ministerio Público señala que no hay indicios de administración desleal y lo mismo puede decirse sobre el reembolso de gastos. Añade que aunque la gerente se hubiera extralimitado en sus funciones, la administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado porque el partido de Pablo Iglesias no se considera perjudicado. Belarra firmó el certificado de irregularidad de los complementos. La cuestión sobre si es ético o no podrá discutirse en otro foro, pero no en el judicial, explica la Fiscalía. También rechaza la petición de Vox, la investigación de los movimientos de cuentas corrientes relacionadas con Juan Carlos Monedero. Rechaza pedir los libros contables de 2017 a 2020. No son objeto de este procedimiento.
Y hoy ha empezado en la Audiencia de Barcelona el juicio contra los 4 acusados que presuntamente violaron en grupo a una joven en Sabadell hace 2 años. La víctima, que ha declarado protegida por una mampara, ha explicado todo lo que sufrió esa madrugada. Dice que temió por su vida.
Me tiró contra el sofá.
Sí.
Se puso encima mío agarrándome y movilizándome. Yo no paraba de llorar y de temblar y de decirle que no, que me dejara y que me dejara.
¿Cómo le agarraba, perdone?
Por los brazos. Y aparte estaba encima mío.
Bueno, por estos hechos la Fiscalía pide condenas de entre 37 y 41 años de cárcel para los cuatro acusados. Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Rusia. Allí se encuentra ingresado en la enfermería de la cárcel el opositor Alexei Navalny por problemas respiratorios y fiebre elevada. Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, el opositor más molesto para Putin resulta que realmente estaba enfermo. Mira tú por dónde, pocos días después de que Russia Today, la televisión estatal encargada de proyectar la propaganda rusa de manera internacional, mandase un equipo de televisión para intentar ridiculizar a Navalny por, supuestamente, decían, fingir estar enfermo. Llegaron a decirle frente a las cámaras que en esa cárcel, con dormitorios de 40 presos, Navalny estaba mejor que muchos hoteles rusos, lo que no creo sinceramente que sea una buena campaña publicitaria para el sector hotelero ruso. Hoy, además, los acólitos de Navalny se han reunido frente a la cárcel. Decían que querían interesarse por él, pero realmente buscaban simplemente mantener el show vivo. Con Navalny en la cárcel, su presencia pública es nula. Evidentemente, han terminado en un furgón policial. ¡Oh, sorpresa! Entre los arrestados, el corresponsal de la CNN en Moscú.
Cuidadito, Ricardo. Nos vamos hasta Alemania, donde los médicos de familia han comenzado ya a suministrar la vacuna del coronavirus a sus pacientes en los centros de salud adaptados a tal fin. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Disponen de momento de 5 dosis por consulta y por semana. Dosis de Pfizer, BioNTech y de AstraZeneca, las de Moderna, solo en centros de vacunación. Y las aplican según su propio criterio, no por estricto orden de edad, porque conocen mejor que nadie las necesidades de cada paciente. El doctor Volker Ising nos explicaba, por ejemplo, que un paciente de 69 años con diabetes e hipertensión debe recibirla antes que otro de 72 años, pero que corre maratones. Al principio de la pandemia, los médicos de cabecera quedamos completamente relegados. Solo hacían caso a los virólogos, que son gente que trabaja a través de un microscopio. Ni se nos consultó cuando podemos aportar mucho porque estamos en el primer frente. A partir de hoy vacunan 35.000 médicos de familia. Progresivamente se sumarán los 87.000 que hay en Alemania. De los 1,4 millones de dosis solicitadas por los facultativos, el Ministerio de Sanidad ha entregado 940.000. Y el ministro Jens Spahn asegura que les llegarán 3 millones de dosis por semana a partir de finales de abril.
Y terminamos hoy en Marruecos, donde más de 1.600 españoles continúan en este país sin poder regresar tras la suspensión de los vuelos con Europa, vuelos y demás conexiones. Un nuevo avión de Iberia ha despegado este martes desde Casablanca. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues John y su pareja se preparaban para ese viaje de su vida, el viaje al desierto en Marruecos, cuando este país de repente cerró el espacio aéreo con España. Están atrapados en el sur del país, en la ciudad de Sahuira. Los casi 1.000 kilómetros que separan Sahuira de la ciudad de Tánger, desde donde salen los barcos especiales, no los han podido atravesar sin una garantía de las compañías navieras para embarcar.
Tanto para el barco del día 4 como para el del día 6, pero no nos ha respondido nadie. Llamamos a Transmediterránea, llamamos a Balearia y nadie nos hace ni caso. Entonces ha sido un cachondeo, pero vamos, en toda regla. Y claro, no nos íbamos a arriesgar a subir hasta Tánger para que nos digan, oye, que no subís al barco.
Hasta ahora más de 1.800 turistas españoles siguen varados aquí en Marruecos sin que nadie les dé una solución a...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguro que has escuchado hablar de las cataratas, una enfermedad visual asociada al envejecimiento que provoca una pérdida de visión de manera progresiva. Visión borrosa, colores apagados, deslumbramientos por la noche son algunos de sus principales síntomas. Pueden llegar a afectar no solo a nuestra calidad de visión, lógico, sino también a nuestra calidad de vida.
Hace dos veranos noté que veía mal la televisión. Cada día acercaba más la tele hacia mí y entonces las esquinitas no las veía. Eso es lo único, porque lo demás hacía mi vida totalmente. El martes me han quitado una y ayer otra. Me han quedado fenomenal y veo el 100%. Siento no haberle hecho antes de hace dos años, pero por el COVID me daba miedo ir a los hospitales. Me he operado en pleno COVID y estoy encantada.
Como esta oyente, algunos pacientes han retrasado su cirugía de cataratas por miedo al coronavirus. Hoy, en esta sección de salud, ponemos el foco sobre este tema. Doctor Juan Gros Otero, oftalmólogo especialista en córnea y director docente de Clínica Ramentería. Doctor, don Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué recomendación le daría a estas personas como esta señora?
Pues mira, siempre hay que hacer un estudio individual de cada caso, pero en general nosotros realmente recomendamos no retrasar la cirugía de forma excesiva, fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, la catarata dificulta la visión, limitando al paciente en sus actividades del día a día y de forma secundaria deteriora su calidad de vida. Por otro lado, la seguridad de estas técnicas para quitar las cataratas actualmente, como es la facomulsificación, es un método muy fiable. De esta manera conseguimos, eliminando la catarata, mejorar la visión del paciente. Lo que buscamos es que de forma sencilla podamos quitar cataratas en una situación que no esté muy evolucionada. Dicho de otra manera, operar la catarata en una fase precoz, en una fase temprana, ayuda a que el posoperatorio y la recuperación del paciente sea mejor.
Cuanto antes mejor. En estos momentos de pandemia, doctor, ¿es seguro operarse? ¿Meterse en un quirófano supone algún problema añadido?
Las clínicas oftalmológicas nos hemos visto obligadas a adoptar una serie de medidas para conseguir que la seguridad del paciente sea la máxima posible. Vamos a detenernos en algunos de estos procesos que hemos instaurado. Por un lado, el término de clínica segura. ¿Y esto qué significa? Aumentamos los procesos de desinfección de instalaciones, del aire, de superficies y, obviamente, hemos reducido el aforo. Por otro lado, el aspecto de seguridad en el quirófano. Gracias a un estricto protocolo de higiene y esterilización que llevamos a cabo en esa fase. Y por último, y muy, muy, muy importante, es que nuestro personal sanitario esté seguro. Eso significa que todas las personas con las cuales el paciente va a estar en contacto, pues auxiliares, optometristas, oftalmólogos, están ya vacunados.
Eso en cuanto a los profesionales. Pero, ¿y el paciente? ¿Tiene que tomar alguna precaución?
Claro, con el fin de protegernos todos, es necesario que los pacientes se hagan un test COVID antes de la operación y nos lo tienen que enviar, tienen que enviarnos sus resultados 48 horas antes. En algunas clínicas lo que hemos hecho ha sido integrar este requisito en el proceso de la clínica normal, de manera que pueden hacerse el test en nuestras instalaciones. Para garantizar un quirófano seguro, que es lo que hablábamos previamente, tenemos que asegurarnos que todas las personas que acceden al quirófano, lógicamente también los pacientes, estén libres de COVID-19.
Hemos hablado de la importancia de operarse, de los cuidados y precauciones. ¿Y qué pasa después de la operación, doctor? ¿Es complicada la recuperación de cataratas?
No es especialmente complicada. El posoperatorio es bastante llevadero. Y como la operación habitualmente es indoloro. Es verdad que dentro de una vida prácticamente normal hay que tener cuidado con algunas cosas. Y el paciente tiene que tener alguna paciencia para evitar, sobre todo, por ejemplo, determinados esfuerzos físicos y ser disciplinado con las gotas que hay que poner durante una serie de semanas después de la operación. Estas gotas ayudan a evitar la infección y a controlar la inflamación. Respecto a las revisiones, hay que ir a la clínica distintas visitas en función del criterio del cirujano. Y aproximadamente en un mes el paciente se reincorpora a su vida normal.
Solo un mes. Doctor Gros, muchas gracias.
Un placer, gracias.
Las cataratas provocan una pérdida gradual de la vista en las personas que las padecen. El único tratamiento para eliminarlas es la cirugía. Hoy hemos sabido más sobre esta patología y cómo se puede solucionar gracias a los oftalmólogos especialistas en cataratas de Clínica Rementería.
En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Combinamos el láser de femtosegundo con la lente multifocal para una buena visión sin gafas. Están permitidos los desplazamientos por motivos médicos. Pide cita previa en clinicarrementeria.es con estricto protocolo de seguridad COVID.
rumor spreading round. Your night takes its time. Right to check outside the game.
Aguantamos un poquito, ¿no, Nekane?
Con lo que te gusta es esta canción.
Buah, venga, espera. Nos damos un paseito por las redes sociales. Dale.
Bueno, están los oyentes hablando, Ángel, por ejemplo, sobre esa comparecencia de Sánchez y la previsión de vacunación que ha dado el presidente. Nos dice Amparo que ojalá estemos vacunados, ojalá, pero ¿por qué me parece que esta comparecencia es un acto de campaña más para Madrid? También nos dice José, ¿qué credibilidad le queda al gobierno? ¿Qué valor tienen esas palabras de Sánchez? Dependemos de la producción de las farmacéuticas, no de sus palabras. Y también escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Tanto el Banco Central Europeo como el de aquí el español, crecemos a un 4, un 5, un 7, un 9, no sé, crecemos en economía donde están, porque yo salgo todos los días a la calle y yo cada día veo más negocios cerrados. Esto es un desastre. Aquí, por ejemplo, en Almería, los hoteles han estado un 15% de los pocos que han abierto. Eso no se sostiene con nada.
La diferencia entre la macro y la economía real, claro. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.